Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Suman nuevas acusaciones a detenidos por la protesta en Caimanera y arrestan a otro manifestante. El preso político Catimbo disidente se declara en huelga de hambre. Miles de cubanos siguen intentando llegar a Estados Unidos. Washington reitera las consecuencias de la entrada ilegal. La Corte Penal Internacional recibe alegaciones de 9.000 víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Los líderes del G7 se comprometen a endurecer las medidas contra Rusia por su invasión a Ucrania. E Irán ejecuta a otros 3 condenados por las protestas tras la muerte de una joven bajo custodia policial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que fueron sumados nuevos cargos judiciales en contra de 5 de los detenidos por las protestas de descontento popular en el municipio de Caimanera, en Guantánamo, al tiempo que se dio a conocer el arresto de otro joven cubano. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Presentan nuevos cargos que se suman al delito de desórdenes públicos ya establecido en contra de los 5 detenidos, quienes se encuentran en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en la ciudad de Guantánamo, luego de su participación en la manifestación antigubernamental el 6 de mayo en Caimanera. Así se lo informó el instructor del caso a Victoria Martínez Valdivia durante la visita que ella realizó a sus hijos Luis Miguel Alarcón y Felipe Octavio Correa Martínez este jueves.
La Gripelier está en el mismo caso de Felipe Octavio. Ya lo están implicando que es una resistencia. Esto no puede ser una resistencia. Y a ti vienen para arriba, te entran tapados. Y a golpe como le entraron, en cierto momento tú te vas a resistir. Cuando el camión de los militares, esos buenineros, llegaron, ellos llegaron a palo y golpe contra todos los muchachos. En ningún momento nadie lo arrestó. Y eso se compruebe perfectamente en los videos. A Rodolfo de atentado, porque él cortejó con el militar.
Y en el caso de Luis Miguel Alarcón y Daniel Álvarez, se suma ahora el cargo de daños a la propiedad. Y sobre las condiciones en que los vio en el penal, Victoria describió.
Están súper delgados. El contrario está que no es nadie. Qué ojo nada más. Y Luis Miguel, un poquito más fuerte que el hermano, pero bueno. Comieron con tremenda desesperación.
Hoy viernes en la mañana, los familiares de Luis Miguel y Felipe Octavio, así como de Daniel y Rodolfo, se personaron ante la Fiscalía Provincial de Guantánamo con el propósito de contratar los servicios de un abogado, nos dijo Victoria.
4.200 pesos por trabajo. Yo vendí un televisor para yo pagar el abogado. En este momento estoy aquí en la Fiscalía para ponerlo abogado.
También ayer a las 3 de la tarde fue detenido otro joven que participó en la manifestación, algo que el propio instructor le ratificó a Victoria durante su visita. Y sobre este nuevo arresto también informa el comunicador Jerry Curbelo.
Fue arrestado otro joven que protestó el 6 de mayo aquí en Caimanera. Su nombre es Freddy Sarquís González. Se encuentra en la unidad de delitos contra la seguridad del Estado, operaciones en Guantánamo. Este muchacho participó en la protesta. Se ve en los vídeos, él es el joven que tiene una camiseta con un 23, la camiseta es blanca y roja. Este joven solamente exponía, expresaba en las calles, en forma de conversación con el pueblo, la necesidad de la escasez de alimento y medicina que hay en la isla en estos momentos.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El opositor Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, dijo hoy a Radio Martí desde una cárcel en Cienfuegos que se ha declarado en huelga de hambre, exigiendo libertad para los presos políticos y para el pueblo de Cuba. Amplía Ivette Pacheco.
En huelga de hambre se declara el preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, quien desde la prisión Baldosa, ubicada en la ciudad de Cienfuegos, comunicó este viernes su decisión a Radio Martí.
No estoy de acuerdo, seguí soportando este régimen de cautiverio inmerecido y me declaro en huelga de hambre una vez más. Primero que todo quiero exigir conjuntamente con mi libertad, la libertad de todos mis compañeros. Y que el mundo sepa que en caso de algún cubano muera en cárcel dice desde el castrismo, es por la libertad del pueblo cubano.
El activista aclaró que no le comunicó a las autoridades de la prisión su decisión de no ingerir alimentos, ya que le podrían prohibir la llamada telefónica.
Se la comencé ahí. Fue ahorita por la mañana cuando lo transmití, que estaba en gol de hambre, yo arranqué en silencio, cosa que cuando se enteraron, o sea, tuve que tener la posibilidad esta de poder comunicarme y demás, ¿sí?
En abril de 2022, Cativo Disidente se subió a un muro en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, y desde allí reclamó libertad para los presos políticos, exhortó a respetar la libertad de opinión y expresión, y reclamó además el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. Por manifestarse pacíficamente en un céntrico lugar de la capital cubana, el opositor de 40 años fue condenado en noviembre de 2022 a 2 años y 6 meses de prisión por los cargos de desobediencia y desacato.
Pretenden es retenerme perpetuamente aquí, preso eterno, porque no quieren cubanos con criterio de libertad. Es lo que pasa. Cuba es un terrible apartheid político contra su pueblo, un apartheid contra la ciudadanía, contra su sociedad civil. Este de gobierno espurio que dirige esta persona delincuente, que el Mario de Canel Bermúdez, no es otra cosa que una organización criminal.
Me condenaron tras permanecer por más de 6 meses en la prisión de Ariza, localizada también en Cienfuegos.
Todo ese tiempo recibiendo golpiza, esposado con las manos detrás. Me sacaron de mi celda y me dieron a un pasillito particular de ese tercer piso ahí de esa prisión y me cayeron a patar en el piso, me hincharon los ojos, me partieron la boca. Esto es real, lo viví yo.
En Ariza, Cativo Disidente llevó a cabo una prolongada huelga de hambre, por lo que fue trasladado en febrero de este año a la prisión Baldosa, un régimen de menor severidad.
Y que exhorto al pueblo cubano a que se llene de valentía y exija pacíficamente, mediante métodos no violentos, el cese de estas prácticas criminales. Solamente exigimos que nos den urnas, no más urnas, que es lo que le dan al pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, bajo vigilancia policial se encontraría la vivienda del activista Adrián Cruno, ubicada en Marianao, en La Habana. Estaremos ampliando esta información a las 5 de la tarde. Entre tanto, miles de cubanos intentaron llegar a territorio de Estados Unidos durante el pasado mes de abril, según las cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Amplía Luis Guardia.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza reveló este jueves los datos correspondientes al mes de abril, en los que se aprecia un aumento significativo en el número de cubanos intentando ingresar a Estados Unidos por la vía marítima. Esta dependencia documentó la llegada de 9.008 cubanos el pasado mes por todas las fronteras. 1.614 lo intentaron por la frontera sur con México, 27 lo hicieron por la norte con Canadá y la gran mayoría, 6.520, por distintos puntos del estado de Florida. El desglose muestra que 5.929 lo hicieron por el área de Miami, la mayor cifra de los últimos 3 años, dando señales de que el éxodo cubano no se detiene y la frontera marítima permanece permeable, a pesar de los insistentes esfuerzos de las autoridades de la Guardia Costera. La cifra representa un 26% de los reportados durante los primeros 7 meses del actual año fiscal, es decir, desde el 1 de octubre de 2022, y un 476% de los datos de diciembre, previo al cierre de la llamada travesía o ruta de los volcanes, el peregrinaje por Centroamérica. Durante el mes de abril, según cifras oficiales, un total de 28.738 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos recibieron la libertad condicional para ingresar al país a través del parol humanitario. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó que la normativa conocida como Título 8, que entró en vigor el 12 de mayo, establece consecuencias para las personas que crucen de forma ilegal la frontera. Esas consecuencias son deportación acelerada, prohibición de ingreso a Estados Unidos durante al menos 5 años, encausamiento criminal por intentar entrar al país de forma ilegal repetidamente, y se presumirá que no reúnen los requisitos para obtener el asilo. Y atención que hoy se conmemora el aniversario número 128 de la muerte en combate de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba. En un enfrentamiento en 1895 con una columna española en Dos Ríos, en el oriente de la isla. Martí pasó años preparando la guerra de independencia desde Estados Unidos y en abril de 1895 desembarcó en Playitas para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 19 de mayo, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Durante el combate, Martí se separó de las fuerzas mambisas junto a su ayudante Ángel de la Guardia y cabalgó, sin saberlo, hacia un claro donde cayó abatido por los disparos de españoles ocultos en la maleza. Su cadáver fue finalmente sepultado en el nicho número 134 de la Galería Sur del cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. Cerca de 9.000 personas, entidades jurídicas han presentado alegaciones ante la Corte Penal Internacional como víctimas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ha dicho hoy el abogado de cientos de denunciantes. El letrado Juan Carlos Gutiérrez afirmó en rueda de prensa en Madrid que el Estado venezolano ha actuado de forma maliciosa para dilatar el procedimiento. Caracas pidió que se suspenda la pesquisa con el argumento de que la justicia venezolana es la pertinente para investigar las denuncias. La Fiscalía de la Corte ordenó investigar las denuncias, algunas de organizaciones internacionales, sobre presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de Maduro. La decisión sobre la continuidad o suspensión de la pesquisa queda en manos de un grupo de jueces del Tribunal Internacional. Y la incertidumbre sigue ganando terreno entre los miles de migrantes que siguen varados en la frontera sur de México, tras la suspensión de permisos para transitar por el país, esto en coincidencia con el fin del título 42 en los Estados Unidos. Javier Egar informa desde Ciudad de México.
Migrantes procedentes del Caribe, Centro y Suramérica ingresan a México cruzando este río. Es el Suchiate que marca la frontera con Guatemala. En el camino les pasa de todo.
Robo, hambre, sueño. Incluso hoy me robaron el bolso y quedé con lo que tengo aquí. No tengo nada, no tengo ni un peso.
Francelis García es venezolana y su mayor temor es ser deportada.
3 días en la selva, duramos un día sin comida, la bebé llorando, porque hemos pasado tantas cosas como para llegar allá y nos echen otra vez para atrás.
En Tapachula llevan ya una semana sin conseguir un autobús para atravesar México de sur a norte.
Si me toca irme en burro, a pie, en lo que sea, pero esa es la meta mía, es Estados Unidos.
Ya no tenemos dinero para seguir avanzando, estamos esperando ese permiso para que nos lleven hasta Tuxtla y seguir adelante de esta Ciudad de México y buscar un puente fronterizo con Estados Unidos para seguir adelante.
Pero México acaba de suspender la entrega de permisos para transitar durante 45 días por territorio nacional, lo cual hace más vulnerables a los migrantes.
Que frecuentemente son blanco de extorsiones y hasta secuestros múltiples, como lo ocurrido esta semana en Nuevo León. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Nicaragua canceló una universidad de la arquidiócesis de Managua, con lo que suman 25 las universidades privadas nicaragüenses ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero. El centro de estudios cerrado es la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación publicado en el diario oficial La Gaceta. La UCICAM, como se le conoce, operaba desde junio de 2012 y, según la gobernación, estaba en incumplimiento de sus obligaciones desde el 2015. Y un día después de disolver la Asamblea Nacional, evitando su inminente juicio político, pero provocando nuevas elecciones este año, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso dijo que no tiene planes de postularse en ellas y que no le importa quién lo reemplace. En una entrevista al Washington Post, manifestó el mandatario que su objetivo no es evitar que alguien regrese a Ecuador, refiriéndose a su rival izquierdista Rafael Correa. En cambio, le dijo al Post que planea usar sus últimos meses como uno de los pocos presidentes de un centro-derecha que quedan en América Latina para promover órdenes ejecutivas enfocadas en seguridad, salud, educación e infraestructura. A propósito, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ya tiene fechas tentativas para estas elecciones anticipadas. En Quito está Giselle Jacome.
Según la Constitución de Ecuador, una vez que se aplica la muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Consejo Nacional Electoral tiene solo 7 días para dar a conocer las fechas de las elecciones anticipadas. Este organismo se ha movido rápidamente y Diana Atamaint, su presidenta, dio a conocer las fechas tentativas.
Los plazos son los que tendrán que restringirse en un reglamento especial para esto. Por ejemplo, el debate tendremos que hacerlo el día del inicio de la campaña. Y nosotros hemos programado que para el domingo 15 de octubre sería la segunda vuelta.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral mencionó que la primera vuelta podría ser entre el 20 y 22 de agosto como máximo. 7 exasambleístas presentaron 2 demandas de inconstitucionalidad de lo actuado por el presidente Guillermo Lasso ante la Corte Constitucional. Los jueces rechazaron las solicitudes. Al análisis de los constitucionalistas, el organismo no debía intervenir en este caso porque la Constitución sí le permite al presidente tomar esta decisión. El constitucionalista Emilio Suárez señala.
Recordemos que la Corte es la guardiana de la Constitución y la Constitución claramente establece que estas causales se verifican a juicio del presidente de la República.
Guillermo Lasso se convierte en el 6º presidente en no haber terminado el periodo para el cual fue elegido en Ecuador desde que el país retomó su vida democrática en 1979. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El ejército de Estados Unidos ha informado que otro avión militar ruso fue detectado mientras operaba cerca del estado de Alaska el lunes, el segundo incidente de este tipo en menos de una semana. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte confirmó que había detectado y rastreado un avión militar ruso mientras operaba en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. La aeronave permaneció en el espacio aéreo internacional y no ingresó al área soberana de Estados Unidos o Canadá, según un comunicado de prensa del comando. Un funcionario del Comando Aeroespacial de Estados Unidos rechazó identificar el tipo de aparato ruso en declaraciones a La Voz de América el miércoles, pero dijo que los aviones de combate de Estados Unidos no interceptaron el avión en esta ocasión. De otra parte, el senador Bernie Sanders y varios legisladores demócratas han urgido al presidente Joe Biden a usar la potestad que le confiere una enmienda constitucional para elevar el techo de la deuda sin pasar por la aprobación del Congreso. Sanders ha argumentado que la enmienda 14 no es la solución perfecta, pero permitiría a Estados Unidos seguir pagando sus cuentas a tiempo y evitar una catástrofe económica y recortes devastadores para algunas de las personas más vulnerables del país. Esa enmienda establece que la validez de la deuda pública de Estados Unidos autorizada por ley no será cuestionada y el mandatario podría apoyarse en ella argumentando que tiene el deber constitucional de evitar el impago. La petición de que se salte las vías habituales ha sido respaldada, de momento por 11 senadores y llega en un momento en que Biden ha intensificado las negociaciones con los líderes del Congreso para alcanzar un acuerdo. Y hablemos de TikTok, ya que 5 usuarios han presentado un recurso ante un tribunal federal en Montana que solicita la anulación de la prohibición en ese estado de la red social de propiedad china.
Usuarios de TikTok presentaron un recurso contra la prohibición del uso de esa aplicación en el estado estadounidense de Montana. 5 usuarios de esa red social pidieron a un tribunal federal que anule la decisión del gobernador Greg Gianforte anunciada el miércoles de prohibir la distribución de la aplicación en las tiendas en línea de Apple y Google, so pena de una multa de $10,000 por día y por infracción. Los querellantes argumentan que el Estado viola el derecho a la libertad de expresión y que trata de atribuirse poderes del gobierno federal al que competen los temas de seguridad nacional. TikTok pertenece al grupo chino ByteDance y varios congresistas estadounidenses piensan que permite a Pekín el espionaje y la manipulación de sus usuarios, lo que la empresa niega. Montana es el primer estado estadounidense en prohibir esa red social y podría servir como prueba de una eventual prohibición nacional, algo que los legisladores de Washington reclaman cada vez más.
Más de 1,000,000 de personas se han visto obligadas a huir en Sudán mientras continúan los intensos combates, reportan agencias de las Naciones Unidas.
La capital de Darfur Occidental, el Geneina, ha sido blanco de una oleada de ataques mortales en los últimos días. En todo el país, más de 700 personas han muerto y casi 5,300 han resultado heridas tras 5 semanas de enfrentamientos. El portavoz de ACNUR, Matthew Stallmarsh, hacía un llamamiento urgente para que se respete la seguridad de los civiles y se permita la libre circulación de la ayuda humanitaria en línea con el acuerdo que alcanzaron las partes en Jeddah el 11 de mayo. Desgraciadamente, lo que hemos visto los últimos dos días son continuos y horrendos combates sobre el terreno, bombardeos, y es extremadamente importante que lo que se acordó en Jeddah se aplique sobre el terreno para que pueda llegar la ayuda que tanto se necesita. La OMS confirmó que desde que estallaron los combates el 15 de abril ha habido 34 ataques a centros de salud que se han saldado con 8 muertos y 18 heridos.
Y atención, que Irán ha ejecutado hoy a 3 hombres condenados por el asesinato de 3 miembros de la Fuerza de Seguridad durante las protestas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini en septiembre de 2022. El Poder Judicial iraní dijo que Saleh Mirjazmi, Majid Qasemi y Saeed Yaqobi fueron condenados a muerte por el cargo de enemistad con Dios. Amnistía Internacional denunció que fueron declarados culpables en un juicio que duró casi 4 días, en el que se usaron confesiones forzadas. Qasemi afirmó en una conversación telefónica grabada con su novia que fue forzado a confesar y que los interrogadores lo torturaron, simularon su ejecución varias veces y amenazaron con matar a su hermano. Con estas ejecuciones se eleva a 7 el número de iraníes ahorcados por las protestas que desencadenó la muerte de Amini tras su detención por la policía de la moral por presuntamente llevar mal puesto el velo islámico. Y los gobernantes árabes han recibido hoy al presidente de Siria, Bashar al-Assad, de regreso a la Liga Árabe tras años de aislamiento diplomático.
El presidente de Siria fue recibido el viernes en la Liga Árabe, por primera vez desde que su país fue suspendido en 2011, por la brutal represión de manifestantes prodemocráticos que desembocó en una guerra civil. La cumbre del bloque se llevó a cabo en Arabia Saudita. Espero que esto marque el comienzo de una nueva fase de acción árabe para la solidaridad entre nosotros, la paz en nuestra región, el desarrollo y la prosperidad, en lugar de la guerra y la destrucción. Cientos de personas protestaron en el norte de Siria, controlado por los rebeldes, contra la rehabilitación de Assad, coreando "El pueblo quiere la caída del régimen". El mismo grito que se oía en las protestas que sacudieron a Siria y otros países árabes en 2011.
Hoy, como ciudadana siria que vive en las zonas liberadas, me rebelo contra este régimen bajo el cual he vivido personalmente los dolores de la detención, el asedio, el desplazamiento. Rechazo completamente la normalización con este régimen criminal.
Los líderes del G7 se han comprometido este viernes a endurecer las medidas contra Rusia por su invasión a Ucrania. Hacemos contacto desde la capital en Washington, D.C., con Michelle Sagué.
Los líderes del Grupo de los Siete, organismo que agrupa las democracias más poderosas del mundo, se comprometieron el viernes a endurecer los castigos a Rusia por su invasión de Ucrania antes de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asista en persona a su cumbre en Hiroshima, Japón, el domingo. En un comunicado, luego de una reunión a puerta cerrada, los líderes del G7 aseguraron que su respaldo a Ucrania no flaqueará y que permanecerán unidos frente a la agresión ilegal, injustificable y no provocada de Rusia contra Ucrania. Añadieron que las nuevas sanciones privarán a Rusia de tecnología, equipos industriales y servicios del G7 que respaldarían su maquinaria de guerra. La declaración agregó que las nuevas sanciones buscaban cortar el acceso de Moscú al sistema financiero internacional y también apuntarían a limitar los ingresos energéticos de Rusia. 3 estados miembros del G7, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, anunciaron un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, mientras que Italia, Alemania y Francia pronto anunciarán un nuevo paquete acordado a través de la Unión Europea. El último paquete de sanciones de Estados Unidos incluirá evitar que unas 70 entidades de Rusia y terceros países reciban exportaciones de Estados Unidos al agregarlas a la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos, según dijo un funcionario estadounidense a la prensa. Además, Washington anunciará unas 300 nuevas sanciones contra individuos, entidades, embarcaciones y aeronaves dirigidas a facilitadores financieros y las futuras capacidades de extracción de energía de Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Michelle, Rusia no se ha quedado quieto y hoy dijo que prohibió la entrada a 500 estadounidenses, incluyendo al expresidente Barack Obama, en respuesta a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Detalles sobre lo que compone esta lista, quienes estarían integrándola en nuestra emisión de las 5 de la tarde. La página web de Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, presenta la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo. Por eso, invitamos a nuestra colega Carolina Morales para que nos hable de ello. ¿Qué tal, Carolina?
Rápidamente les comento cuáles son los nuevos contenidos que pueden encontrar en nuestra sección Contra Desinformación Rusa. Kiev anuncia ataques en las centrales nucleares rusas. Falso. En caso de que la contraofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas fracase, Kiev perderá el apoyo de Occidente. Engañoso. Estados Unidos entregará los tanques Abrams al campo de entrenamiento de Alemania, no al campo de batalla de Ucrania. Falso. Además, como siempre, van a poder encontrar una prueba de conocimiento. Todas las semanas este tema cambia para que ustedes puedan ver qué tanto saben sobre este conflicto, sobre esta invasión de Rusia en Ucrania. El tema de esta semana es: prepara mecanismo para responsabilizar a Rusia por los daños a Ucrania. Y por último, una encuesta para que ustedes expresen pues qué piensan acerca de esta pregunta. ¿Deben o no las potencias mundiales proporcionar ayuda militar a Ucrania frente a la invasión rusa? Esa es toda la información que tenemos. Como siempre, la invitación es para que se conecten y puedan entrar a nuestra página Radio Televisión Martí, y ahí van a encontrar en la sección debajo de los titulares Contra Desinformación Rusa.
Y a esta hora así va el mundo. Los líderes del G7 han expresado hoy su inquietud por la acumulación de arsenal nuclear por parte de China, que dijeron supone una preocupación para la estabilidad mundial y regional. El Parlamento de Israel tramita un proyecto de ley para prohibir la exhibición de banderas que representan a una entidad hostil, una medida que busca en gran parte vetar que se ondee la bandera palestina. El presidente de Túnez, Kais Saied, condenó enérgicamente la detención de dos estudiantes por cantar una canción satírica en TikTok que criticaba a la policía y la legislación sobre el cannabis. Las autoridades colombianas enviaron a 50 soldados de las Fuerzas Especiales para apoyar la búsqueda de 4 menores de edad desaparecidos tras un accidente aéreo ocurrido el 1 de mayo en una selva del sur del país. Un grupo de manifestantes se concentró en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tiflis en protesta por el aterrizaje del primer avión ruso desde 2019, después de que Moscú reabriera el espacio aéreo a los vuelos procedentes de Georgia. Y el cantante cubano de música urbana Michael Fernando Sierra, conocido como El Micha, lanza hoy su nuevo álbum Pal Mundo, producido por Emilio Estefan y que fusiona ritmos que van desde la salsa hasta el afrobeat. Y el supertelescopio Hubble capta la imagen de un cúmulo estelar reluciente. ¿Qué vieron? En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El telescopio espacial Hubble de la NASA ha logrado captar la imagen de un cúmulo globular densamente empaquetado llamado NGC-6325, que está a unos 26.000 años luz de la Tierra. Los cúmulos globulares son colecciones de estrellas estrechamente unidas. Estos se pueden encontrar en cualquier galaxia y sirven a los astrónomos para el estudio de la formación estelar. Las estrellas de los cúmulos globulares tienden a formarse aproximadamente al mismo tiempo y con una composición similar, lo que significa que pueden usarse para las teorías sobre cómo evolucionan las estrellas. Este cúmulo, en particular, se investiga para buscar un agujero negro de masa intermedia que está afectando sutilmente el movimiento de las estrellas circundantes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y un 3-en-1 deportivo para el cierre. Mañana arranca el Mundial Sub-20 de fútbol en Argentina. Recordemos que luego de tantas discusiones que se dieron, le correspondió a Argentina realizarlo. Uno de los partidos de arranque será entre Guatemala y Nueva Zelanda en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, mientras que a la misma hora en el Bicentenario de San Juan se medirá la selección de Estados Unidos y Ecuador. La segunda, hablando de fútbol, la selección mayor de fútbol de Argentina y su par de Australia se enfrentarían en un partido amistoso el próximo 15 de junio en el Estadio de los Trabajadores de Pekín, la capital china. confirmó la Asociación de Fútbol de Pekín a la espera de la oficialización de los seleccionados. Y escuchen, el Manchester City de Pep Guardiola es considerado actualmente como el mejor equipo del momento y está cerca de coronar una temporada histórica de ganar este triplete. La Premier League, la FA Cup, o sea la Copa de Emiratos, y la Champions League recibirían los Sky Blues un bono extra del club por 35 millones de libras, poco más de 40 millones de euros.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, producción y edición Elena Rodríguez, de voz informativa Ricardo Espinosa.